Lo tengo a Fernando Sichero, cardiólogo, cirujano cardiovascular, jefe del departamento de cirugía del Hospital Fernández en línea. Doctor, ¿cómo le va? Soy Sebastián Potap.
¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Bien, gracias por atendernos, ¿eh? Un placer. ¿Esta situación es realmente así? ¿Se está viviendo un momento particular con aquellos pacientes cardiovasculares que hay muchos que dejan de consultar al cardiólogo? ¿Hay algunos que dejan de ir al médico incluso?
Sí, absolutamente. Usted sabe, Sebastián, que normalmente, si no nos pasara este tema que es atípico de la pandemia, normalmente con los primeros fríos, todos los años aumenta la cantidad de síntomas y de pacientes que debutan con una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué nos llama la atención justamente el año? Que inversamente a lo esperado, han disminuido las consultas. Esto demuestra a las claras que la gente consulta menos porque tiene miedo, me parece, de terminar internada en un lugar donde se atienden también pacientes con coronavirus. Y eso hay que decirle a la población. Las unidades de atención de cardiovascular, las unidades coronarias, los servicios de hemodinamia, están trabajando y van a estar siempre preparados para los pacientes cardiovasculares, no para los pacientes de COVID, de este famoso virus nuevo. Entonces la gente no tiene que tener miedo, que si tiene síntomas, que llame a la emergencia, a su médico de cabecera, porque las enfermedades cardiovasculares no disminuyeron. Es más, nosotros vamos pensando que en los próximos meses, por toda esta angustia generalizada, la cuarentena, la disminución de la actividad laboral y demás, van a repercutir mucho más los síntomas cardiovasculares.
Doctor, usted me ha abierto varias puertas donde yo quiero ingresar para profundizar y consultarle. Usted lo que observa, y yo calculo que no es solo usted en título personal, sino en general, que hay una disminución de las consultas por el temor a quedar internado justamente en un lugar donde puedan haber pacientes con coronavirus.
Absolutamente. Yo creo que esa es la primera intencionalidad. Mira, es más, mucha gente, por un lado, por tener miedo de coronavirus, ante la duda, un poco de fiebre, tengo tos, no tengo, yo consulto. Por eso en el gobierno de la ciudad, por ejemplo, que es el que maneja una estadística pública, de 2.000 consultas diarias, se multiplicaron a 8.000 consultas diarias. Sin embargo, la cantidad de consultas, que el 90% es para coronavirus, se desestima porque no tiene. Pero a los que tienen otro tipo de enfermedades, les está costando, digamos, hacer la consulta en urgencia por tener miedo de quedar internado y terminar compartiendo el mismo lugar de internación con un paciente que tenga. Y esto hay que aclararlo, mire, la pandemia es un virus más. Si nosotros controlamos, el 80% de la gente que se infecte va a andar bárbara. Pero cuidado, sabemos que los que tienen factores de riesgo cardiovasculares o diabetes o obesidad u otro tipo de enfermedad, sobre todo la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y se todavía se tiene que cuidar más. Entonces, hay tres premisas que todos los que hacemos cardiología o cirugía cardiovascular tenemos muy objetivizadas sobre los pacientes. Primero, bajo ningún punto de vista dejar la medicación. Ningún punto de vista. Hay que hacer el esfuerzo. Segundo, si uno tiene asiduamente un médico de cabecera, tratar de contactarlo para la consulta. Y si tiene síntomas, no dejar de llamar a la urgencia. No dejar de llamar a la urgencia. Un compañero mío me contaba el otro día que un paciente de 40 y pico de años hizo dolor, dijo, bueno, ya se me va a pasar. Sí, le pasó, pero hizo un infarto. Después que hizo el control a la semana, había tenido un infarto. Supóngase que ese infarto es un infarto grande, que necesita un stent o una atención en unidad coronaria. Ese señor hubiera fallecido. O sea que
Claro.
no podemos no decir, lamentablemente, aunque haya coronavirus, que la enfermedad cardiovascular, que es la primer causa de muerte, haya disminuido. Le doy un ejemplo. La Universidad de Hamburgo, el día 21 de marzo hizo un corte para saber lo que pasaba con los muertos por la enfermedad del coronavirus y otras enfermedades. Desde el 1 de enero del 2020 hasta el día 21 de marzo del 2020 se habían muerto 15.000 personas casi por coronavirus. ¿Sabe cuántos se murieron de infarto? 1.700.000 en todo el mundo.
Claro.
O sea que, cuidado, yo sé que la gente está asustada, que el coronavirus le puede afectar, pero no es que el coronavirus va a matar a toda la población mundial, ¿eh? Pero si una enfermedad cardiovascular, si no se cuida, tiene una mortalidad mucho más alta que el coronavirus. Y esto no es con miedo, esto es con perspectiva de decir, nosotros tenemos las herramientas para atender a los pacientes con enfermedades cardiovasculares, sí. La medicación, y si la medicación no funciona, podemos colocarle un stent, podemos hacer una cirugía, podemos hacer un montón de cosas que le hacemos constantemente todos los años. Entonces, si el paciente dice, no, tengo miedo de que me voy a internar con uno que esté contagiado, no se hagan problema. Las unidades cardiovasculares están separadas y funcionan en todos los hospitales, clínicas y sanatorios como funcionan todo el año. A nadie se le va a ocurrir mezclar dos poblaciones de pacientes. Porque usted, como me podrá entender, yo no voy a mezclar pacientes con COVID y con pacientes cardiovasculares, porque yo sé que estos pacientes ya de per se tienen muchas más probabilidades de que le vaya mal, o sea que es imposible que mezclen las dos poblaciones. Esto no pasa ni en Estados Unidos, ni ha pasado en otros países como Italia, ¿eh? Las unidades cerradas cardiovasculares siguieron funcionando igual.
Ahora, doctor, estamos hablando con el doctor Fernando Sichero, cardiólogo, cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Usted deslizaba en una respuesta anterior que lo que cree usted y los cardiólogos, digamos, lo que observan es que cuando se comience a normalizar la situación, por decir de alguna manera, se comiencen a liberar más actividades de la cuarentena y demás, es muy probable o altamente probable que comiencen a aumentar los pacientes o aquellas personas que tengan enfermedades cardiovasculares.
Sí, pueden pasar dos cosas, una seguro y una con probabilidad. Seguro que va a aumentar la cantidad de pacientes nuevos cardíacos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una angustia de 30, 60, 90 días, tengo una pequeña pyme, no tengo cómo pagar al personal, voy a ver las deudas de mi familia, evidentemente esto repercute y va a haber un pico de pacientes que no estaban enfermos o no tenían síntomas y van a empezar a tenerlos. Y la otra, que esperamos que no se cumpla, es que todos los pacientes que ya están afectados de enfermedades cardiovasculares no relajen sus conductas. Un ejemplo le doy. Usted vio que, un poco en broma, un poco en serio, dice que desde que estamos en cuarentena todos los caminos en la casa llevan a la heladera, ¿no?
Claro, sí.
Bueno, entonces, claro, tengamos cuidado, porque con este tema del encierro la gente está muy ansiosa y está corriéndose de las dietas. Dietas muy ricas en grasas, en hidratos de carbono, el sedentarismo obligado porque uno no puede hacer actividad física. Y encima, si yo sé que soy un paciente con repercusiones cardíacas, cuidado con dejar la medicación. Y volvemos a insistir. Ante la duda siempre es preferible consultar. Y otra cosa, siempre decimos nosotros, los médicos como tales estamos entrenados y sabemos lo que tenemos que hacer en cada una de las vicisitudes médicas. En el caso del COVID-19, si a los médicos le dan las herramientas, nosotros sabemos qué tenemos que hacer. Pero cuidado, los pacientes también tienen que ser conscientes de su parte, cuidarse, hacer dieta, no dejar la medicación. Igual, ante el menor síntoma, consultar. Porque más vale un falso positivo que, ah, no, señor, mire, sabe que tengo un dolor en el pecho y ¿qué le pasa a mucha gente? Tiene acidez, y claro, está con un estado de ansiedad tan grande que la comida le cae mal, tiene ese dolor en la boca del estómago y resulta que era acidez y no era cardíaco. Pero si es cardíaco, lo agarramos a tiempo. Por eso, hay una cosa por ahí, que ustedes ya están, está muy bueno que lo difundan. Cuidado, cuidado. Porque las enfermedades cardíacas, no importa lo que esté pasando, no están bajando la mortalidad como primer causa de muerte en el mundo. O sea, el coronavirus ni se va a acercar a los que lamentablemente se mueren del corazón. Por lo tanto, sigámonos cuidando y aparte, ahora, cuidémonos del coronavirus. Esa sería la premisa. Ahora, para un paciente joven, sin factores de riesgo, por supuesto que la prioridad es no infectarse del corona. Pero todos estos pacientes que tienen alguna causa, y sobre todo cardiovasculares, cuidémonos como nos cuidamos todos los días de lo cardiovascular y ahora más del coronavirus.
Claro. Doctor, consejos para, ya que se metió de a poco en la respuesta anterior a, en esto que le iba a consultar, consejos para aquellos que están escuchando y dicen, bueno, hay que estar atento a esta situación, el doctor tiene razón y demás, ¿qué le podemos decir? Que intente hacer ejercicio físico en la casa como pueda, que se invente la manera, digamos, que la descubra, que no recurra a la heladera constantemente, que justamente respete la dieta que tiene.
Exacto. La primera de todo es que con respecto al sedentarismo, que es un poco obligado. Si yo me acuesto en el piso y hago las flexiones que se llaman flexiones de los jugadores de golf, que es no la flexión donde uno levanta todo el cuerpo para hacer la flexión de abdominales, sino que levanta la cabeza, acostado, levanta la cabeza del piso, eso unas 20, 30 veces, aumenta la tensión de los músculos abdominales, lo mismo que ponerse de costado y levantar la cabeza y un poquito el hombro. Después, si yo tengo más o menos 20 o 30 metros cuadrados en algún lugar de la casa, ponerme una cinta en el piso y decir, yo tengo que pasar por esta cinta 50 veces. Y uno calcula los metros y dice, oye, epa, caminé casi 2.000 metros. Tercero, las comidas más importantes tienen que ser la del desayuno y a lo sumo el almuerzo. La cena tiene que ser lo más frugal posible, porque encima de que estamos haciendo poca actividad física, toda la comida que comemos antes de dormir no gastamos nada de energía.
Claro.
Hidratarnos más que alimentos sólidos. Si uno dice sistemáticamente yo voy a tomar 2 litros de agua por día, o infusiones, té, café livianito, mate cocido, mate de bombilla solo, ¿no? Por supuesto, para no compartirlo, y jugos de fruta, voy a contrastar el tema de alimentos sólidos. Y aquellos que sí, obviamente, no tienen ningún problema, pero ahora estamos compartiendo la casa con los que tienen problemas, también tiene que ser un poco de autoayuda. Un ejemplo. Yo tengo mis hijos adolescentes, yo tengo 56. Mis hijos tienen uno 19 y uno 23. Pueden comer piedra. La verdad que los chicos, si usted le traigo un bacalao o le traigo 5 kilos de carne, se lo van a comer. Bueno, pero mirá, si yo me tengo que cuidar, cuidémonos todos. Que no haya 5 tipos de comida. Que la comida esté más o menos distribuida y aquel que tenga un poquito más de problema, que coma menos volumen, pero hay que tratar de comer comida sana en este momento, porque si no, todos vamos a terminar un poquito más gordos y los que estamos con algún tipo de enfermedad cardiovascular, aumentamos el riesgo sin darnos cuenta, porque en algún momento la cuarentena se va a distender, la gente va a volver a su actividad, pero acuérdense que el virus va a seguir circulando. Entonces los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares ahora se tienen que cuidar mucho en el encierro, pero tienen una cosa a favor, no tienen prácticamente contacto con el virus.
Claro. Sí, la verdad interesantísimo los conceptos que está esgrimiendo el doctor Fernando Sichero, te repito, cardiólogo, pero no solo cardiólogo, sino también cirujano cardiovascular, jefe del departamento de cirugía del Hospital Fernández, y yo cuando me enteré de esta situación lo quise hablar con la producción rápidamente y decirle, tenemos que sacar a alguien de cardiología, a alguien especialista en el tema para que nos cuente acerca de esta situación, porque hay una gran alarma dentro de la Sociedad Argentina de Infectología para que esta situación mejore, para que esta situación no decaiga, para que los pacientes no aumente justamente la cantidad de pacientes cardiovasculares, ¿no? Así que riquísima charla con el doctor Fernando Sichero. A ver, doctor, le cierro con esto porque la verdad es muy interesante la entrevista que estamos teniendo, es muy rico su testimonio, está siendo muy claro.
Frente a esta situación de poco ejercicio físico, no, usted recomendó también lo de las dietas, tocamos el tema de no dejar los medicamentos por nada en el mundo. Frente a esta situación, ¿qué recomendación tiene? Y ya para agradecerle en general, digamos, consultar ante síntomas sospechosos, podríamos decir, mantener constantemente el contacto con los profesionales, fundamental, sí, no suspender la medicación.
Exacto. Si uno ya tiene una conducta marcada terapéuticamente por un médico sobre alguna afección cardíaca, la más común de todas es la hipertensión, ¿no? Más del 60% de la gente mayor de 50 años tiene hipertensión, o sea que hay mucha gente hipertensa. Mantener el control de la medicación, si uno tiene un aparato de presión ante algún síntoma de cefalea y demás, tomarse la presión. Uy, tengo un poquito alta, consulto al médico, sabe doctor que estoy tomando la medicación adecuadamente, pero hice un pequeño pico. Entonces el médico hasta telefónicamente le puede decir, mire, haga tal cosa, buenísimo. ¿Sabes qué, doctor? En este último tiempo, doctora, estoy con un poquito de molestia y no se me va, o sea, tener una charla, porque a veces la charla terapéutica despeja al cerebro de también la cuestión emocional de pensar que me está pasando algo. Es mucho peor guardarse la consulta que tener una consulta que termine en nada. No importa. Yo sé que hay muchos, se están quejando muchos pacientes, también que en general ante síntomas agudos, cuando no son de coronavirus, parece que muchos de nuestros colegas están corridos nada más. No, si no es eso, no importa. No es tan así. En las prácticas cardiovasculares y demás, los médicos y las médicas estamos conscientes de que tenemos que escuchar a los pacientes y también nosotros, ante la duda, tratar de trasladar a esos pacientes para que en algún lugar los revisen más asiduamente. Ver, revisarlos, tener en cuenta lo que está el paciente diciendo. Por lo tanto, a mí me parece que como síntesis, volvemos a como si fuera un trípode. No dejar la medicación, consultar a su médico una vez por mes, cada 20 días, aunque sea telefónicamente, para decir cómo estamos. Y si tenemos algún síntoma, sin lugar a dudas, consultar en agudo, no esperar para hacerlo. Y del punto de vista social o cultural, tratar de comer una dieta lo más adecuada posible, que la cena sea la más frugal de todas. Si estamos compartiendo la cuarentena, compartamos la mesa, charlemos, no tratemos que si alguno tiene muchas prescripciones para tener una dieta bastante restringida, los demás hagamos una dieta general, porque eso también genera mala empatía, claro. Y no ayudamos al otro. Y con que hagamos estos pequeños ejercicios que yo le digo, de caminar y decir voy a pasar 50 veces por esta línea, dos veces por día, si no puedo salir, o hago estas flexiones, me movilizo, como si el famoso movimiento de bicicleta donde yo me apoyo en el piso, levanto las piernas y me muevo, con gastar un poquito de energía, uno también produce endorfinas que generan la empatía con el medio, porque la verdad que es difícil, ¿no?, pensar en esta cuarentena. Y alguien que me dijo una cosa y la verdad que me hizo reflexionar. Una señora estuvo 3 años adentro de un pozo para que no la llevaran a un campo de concentración. Terminó la guerra, salió de ese pozo, se casó, tuvo hijos, hizo una familia normal. Y Nelson Mandela estuvo 27 años preso y cuando salió logró algo imposible: ser el primer presidente negro de Sudáfrica y terminar con el apartheid. Me parece que no tenemos que, digamos, dramatizar tanto. Sé que la vida normal es difícil, pero tenemos que entender que si nos cuidamos, estamos cuidando al otro. Y ese otro que nos puede cuidar en algún momento, o nos puede beneficiar en algo personal, o como si fuera el ambiente médico, le podemos salvar la vida.
Gracias, doctor, por estos minutos. La verdad, un gran testimonio. Le mando un abrazo enorme y gracias por estar a disposición siempre.
No, un gusto enorme y bueno, y sigamos para adelante. Un gusto enorme. Gracias por llamarme.
Gracias a usted. El doctor Fernando Sichero, cirujano cardiovascular, jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Fernández. Una riquísima charla.